Si pueden ir abriendo sus Biblias a 1 de Corintios capítulo 15. Eso claramente va a ser en donde encontramos nuestro versículo de nuestro tema para el año. Pero realmente esta mañana vamos a ir a 1 de Corintios 15 y no vamos a salir de él. Entonces, si usted está ahí, está en el lugar correcto. Este es el segundo de nuestros mensajes sobre el tema del año, y este se centra en la esperanza y la victoria. Normalmente, por supuesto, si estuviéramos en tiempos más normales, todos estaríamos juntos la noche del domingo, y estaríamos haciendo estas lecciones así, pero esta vez hemos decidido de otra manera, ya que todos estamos apartados durante la mañana, que todas las lecciones de esta mañana sean esta. Para que todos seamos un cuerpo concentrándonos en este tema, para ayudarnos durante el año. Pero me gustaría decir al principio que es muy bueno estar aquí frente a ustedes. Frente de ustedes veo unas caras que no conozco. Me encanta ver que haya visitas aquí hoy. Esperamos de toda manera que usted sienta nuestra bienvenida calurosa, que usted pueda relajarse y escuchar y alabar a Dios, y estamos agradecidos que usted eligió estar aquí. Otra razón por la cual nosotros estamos haciendo estas lecciones por la mañana en vez de por la noche es que también esta noche va a ser la tercera lección de la serie de tres que está haciendo el hermano Angie Cantrell sobre 2 Corintios 3 al 6. Él está haciendo un trabajo excelente hablándonos sobre la idea de trabajar juntamente con Dios. Y eso nos va a ayudar mucho con nuestro versículo de tema este año. 1 Corintios 15:58 es el versículo principal para este año. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No sé si pudiéramos encontrar en toda la Biblia un versículo más sencillo o directo. Es profundo, pero también es muy directo. Y yo creo que podríamos tomar cada una de las ideas, casi cada palabra, y podríamos dividir el versículo así, y podríamos reunir así todas las ideas que se están dando en este pasaje. Y comienza el versículo con las palabras así que. Quiere decir que es una conclusión. Pablo ha estado hablando de unas cosas muy importantes, en particular a partir del versículo 50, pero también todo el capítulo. Y en esta conclusión está dirigiéndose a unos hermanos amados, o sea, cristianos. Quiero que notemos entonces al principio que es un mensaje en este versículo que es para todo el mundo. Que no es para todo el mundo. No es consejo práctico para cualquier persona. No, este es un mensaje específico dirigido a los que han dedicado sus vidas a seguir a Cristo. Es para nosotros, es para cristianos, para que prestemos mucha atención a la conclusión que está haciendo en el versículo 58. También habla de estar firmes y constantes, de estar en un solo lugar, estabilidad, de no ir de un lugar para otro. Es una imagen de una falta de movimiento. Pero le sigue la idea de trabajar, de crecer y abundar en algo. En este caso, la obra, el esfuerzo del Señor. Y al final lo que dice es algo que nosotros podemos saber con seguridad. Podemos estar seguros de las cosas que el Señor nos ha dicho. Así que estabilidad, trabajo, esfuerzo y un elemento de confianza también. Si usted mira ahí, ya podrá ver lo que ya he mencionado, dos ideas que parecen estar o ser incompatibles. Por un lado, tienes la idea de no moverse, es imposible que te muevas, pero luego no puedes estar trabajando a menos que estés moviéndote, activo. Entonces vamos a pensar en esas cosas. Nuestra tarea en esta lección va a ser tomar el versículo 58 y ponerlo en el contexto de todo el capítulo y pensar qué es lo que está diciendo Pablo y qué estaba pensando que nos lleva a este versículo temático. Y no solamente veremos esta declaración de victoria, sino desde el principio del capítulo, hay algo que ver sobre este versículo. La sugerencia se les hizo a los ancianos que consideren el versículo 58 como el versículo de tema para el año 2020 en adelante. Y nos gustó la idea porque hay aplicación para todo cristiano aquí, para cada miembro del cuerpo, si tomamos ese pasaje. Si pensamos por un momento en la naturaleza exigente de este versículo, podemos ver cómo todos, ninguno de nosotros estamos en donde tenemos que estar, según este pasaje. Miren otra vez la idea de ser llamados al nivel más alto de fuerza espiritual, fortaleza espiritual, donde tú no solamente estás firme y constante. La idea de es que no es imposible que te muevas, aunque alguien venga a empujarte, tú vas a seguir en ese lugar. Eso es lo que se está escribiendo aquí. No solamente eso. No se está diciendo Pablo que trabajemos un poquito más. No, la imagen que se nos da, que estamos abundando, creciendo siempre en el trabajo. ¿Cuál de nosotros podemos decir eso? Que siempre estamos, sin faltar, haciendo el trabajo del Señor. Y por supuesto, la confianza que se menciona al final. Sabemos estas cosas. Sabemos que el Señor nos va a salvar. Tenemos la confianza perfecta de que vamos a poder disfrutar de la recompensa que describe los versículos de 50 a 57. Mi pregunta sería, ¿es una descripción? Lo que nosotros vemos en la pantalla, ¿es una descripción de alguno de nosotros? ¿Cuál de nosotros podríamos decir o afirmar ser así de firme y constante? ¿Acaso alguno de nosotros podríamos decir que siempre estamos abundando en el trabajo del Señor y tener el nivel de confianza el cual Él escribe? Claramente, cada uno de nosotros podemos pensar en cómo crecer conforme a este versículo. No me recuerda del versículo de tema hace unos años en Efesios capítulo 4, que habla de nunca más, de no más ser hijos, niños, sino que seamos maduros, responsables, saliendo de nuestra niñez espiritual. Y luego ese pasaje dice que no seamos niños fluctuantes. Esa imagen otra vez de ser constantes, de no moverse. O sea, hay muchas cosas parecidas en nuestro tema de este año y el de ese año. Y hay dos grupos esta mañana que yo me he enfocado esta mañana. Hay dos grupos en particular que quiero que ustedes presten especial atención a la lección de esta mañana. Y el primer grupo es este. Son los que, o yo hasta incluso puedo pensar en ciertos individuos con los cuales hemos estado trabajando y están en una crisis espiritual en sus vidas. Y yo sé, ninguna duda, que luego hay otros de los cuales no sabemos nada. Pero tú sabes en dónde estás parado en este momento. Hay los que han tomado decisiones en sus vidas o han abierto sus mentes a las falsas enseñanzas de otros. Y tienen la tentación de alejarse de Dios. Y en dónde ha venido en su vida como hijo de Dios es un momento de crisis. Se han acercado al borde de un precipicio. Si tú sigues avanzando en ese rumbo, lejos de Dios, eso va a llevar a un desastre espiritual. Y a lo mejor no se va a poder reparar en la vida espiritual por las decisiones que tú tomas. Me acuerdo de que hace años yo tuve una conversación con una mujer cristiana joven que había cometido errores en su vida, y ella se dio cuenta y trató de hacer mejor, y durante meses sí lo hizo, pero luego empezó a cometer los mismos errores que antes. Y nosotros hablamos de la idea de estar al borde de un precipicio, un barranco, y tú tienes que tomar una decisión, seguir avanzando en el rumbo en que tú vas y vas a sufrir daño terrible en tu vida, en tu relación con Dios, pero está en tus manos. Tú puedes tomar esa decisión de dar un paso atrás, empezar a moverte hacia Dios. Y todos Podemos estar en un momento así, cuando tengamos un momento que tengamos que tomar. Y si tú estás en un momento de crisis así, presta atención especial a esta lección. Y no solamente a esta lección, sino cuando se hable la palabra de Dios. Y yo me pondría a mí mismo en el segundo grupo. Los que están satisfechos en su servicio al Señor o cómodos. Tú has sido cristiano durante mucho tiempo, la mayor parte has hecho lo correcto y has estado en muchos estudios y llega a ser un hábito. Empieza a ser hasta incluso más fácil hacer la cosa correcta que la cosa incorrecta. Y podríamos ver en nuestras vidas muchas obras buenas y evitar el pecado. Y empezamos a pensar de nosotros mismos que somos lo que Dios quiere, cuando en realidad hay mucho más que podríamos estar haciendo. Y me gustaría pensar que la lección de esta mañana, de este versículo, puede hacernos un reto, puede retarnos a hacer más. ¿Qué más pide el Señor de nosotros para que nosotros también crezcamos y lleguemos a ser lo que debemos de ser? Luego hay una conexión en este versículo temático, el versículo 58, y me gustaría volver a los primeros dos versículos del capítulo 15 a hacer una conexión. De esta manera empieza Pablo el capítulo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ustedes ven algunas de las ideas y hasta incluso palabras que nosotros hemos visto en el versículo 58. Los vemos también aquí al principio del capítulo. Nuestro versículo temático nos dice que seamos o estemos firmes. ¿En dónde estoy para no moverme de ahí? Según Pablo, es el evangelio. Además de eso, el evangelio es el medio por el cual nosotros estamos siendo salvos. Ahí tienes que estar, en el evangelio. Y luego habla de algo que tenemos que retener, agarrarnos de esta cosa. Así como dice, habla de estar constantes en el versículo 58. Y aquí habla de la palabra que tenemos que retener, versículo 2. Es tan preciosa, tan importante que la agarras en tus manos y no la vas a soltar para nada. Y si alguien quiere tratar de quitártelo, tienen que jalar tus dedos para poder sacarla, porque es tan importante para ti. Eso, así tenemos que pensar del mensaje que Dios nos ha dado. Estamos agarrados de ese mensaje y no lo queremos soltar, porque las consecuencias son muy graves si lo soltamos. Y dice que es en el evangelio que nosotros somos salvos, pero noten que también dice que si nosotros lo soltamos, si lo dejamos, en ese caso hemos creído en vano. Me gustaría volver a nuestro versículo temático. Una cosa que podemos saber y tiene confianza es que nuestro trabajo no es en vano, que si servimos a Dios es una vida de propósito, de satisfacción. Y hay algo después de esta vida. Pero si soltamos el evangelio, nosotros estamos dejando la palabra de Dios y estamos viviendo en vano. Se malgasta nuestra vida. Hemos perdido la oportunidad de tener algo de valor eterno. Y de eso vamos a hablar llegando al final de la lección. Si usted está siguiendo esto, en los versículos 3 y 4, Pablo empieza a presentar un fundamento sólido sobre el cual nosotros estamos parados. Pablo está preparándose para hacer una defensa de estas cosas, para los que podrían oponer ciertas cosas que están en aquel evangelio, en esa palabra. Pero lo que él dice, habla sobre las cosas que son de primera importancia, hasta incluso dice primeramente, versículo 3. He sacado algunas palabras del versículo, en un ratito les voy a decir lo que son, pero primeramente quiero que nos enfoquemos en lo que Pablo dice que es de primera importancia. No está diciendo que son las únicas cosas importantes, todo el mensaje es importante, todo el evangelio es importante, pero estas son algunas cosas sobre las cuales todo está edificado. De primera importancia que Cristo murió por nuestros pecados, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Si tú piensas en la muerte y la resurrección de Cristo y la importancia que tiene para nosotros como hijos de Dios, el hecho de que Cristo murió por nosotros, esa es la evidencia del amor que Dios tiene para nosotros. El hermano Mason mencionó eso durante su charla antes de la cena. Y ha formado parte de las oraciones y los pensamientos de esta mañana, el reconocimiento y la memoria de lo que Dios hizo a través del don de Cristo, es que dio evidencia de su amor para nosotros. Pero aparte de eso, es el medio por el cual podemos ser perdonados de todo. Piensa en las cosas que has hecho en tu vida de las cuales tú te avergüenzas, las veces que hemos lastimado a otras personas, les hemos causado daño, lo que sea. Dios es capaz, por causa del sacrificio y la muerte de Cristo, de perdonarnos. Podemos poner esas cosas atrás y avanzar adelante solamente por causa de la muerte de Cristo. Que Cristo, cuando murió, su cadáver fue puesto en una tumba. Él fue sepultado, muerto. Sin embargo, 3 días después salió de aquella tumba en un cuerpo resucitado y nunca más iba a volver a morir. Aquella resurrección de Cristo es la base sobre la cual cada uno de nosotros espera ser resucitado algún día de la misma manera. Vamos a morir, pero seremos resucitados de entre los muertos en un cuerpo resucitado. Y tenemos la confianza de eso por causa de la resurrección de Cristo. Nuestra esperanza es para ahora y también para la vida entera. Se edifica sobre este fundamento. Luego, comenzando en el versículo 3 en adelante, Pablo está haciendo una defensa de varias cosas edificadas sobre el hecho de que Cristo murió y resucitó. Y les quiero decir que no solamente lo que va a decir aquí es efectivo para las cosas específicas que está en este capítulo, sino que también estas cosas son efectivas para los muchos desafíos que nosotros enfrentamos en nuestra vida cristiana, más allá incluso de lo que se habla en este capítulo. Por eso también es el versículo temático y lo que se enseña aquí tan valioso para cada uno de nosotros. Quiero que noten, antes de llegar al corazón de su mensaje, quiero que notemos dos cosas. Una cosa al principio de los versículos de 3 al 11 y luego una cosa al final. La primera cosa es esta, es lo que saqué antes, el versículo que se cita en la pantalla, y es la conexión con las Escrituras. Noten el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y al final, en el versículo 4, después de hablar de la resurrección, dice conforme a las Escrituras. Para que la muerte y la resurrección de Jesús sean conectadas a los pasajes del Antiguo Testamento, que fueron escritos centenares de años antes de la venida de Cristo. Y aquellas Escrituras y el hecho de que están conectadas con la muerte y la resurrección de Cristo es de importancia extrema para que nosotros entendamos quién era Jesús y cómo y de qué se trataba su vida. De vez en cuando una persona puede intentar explicar la persona de Jesús y empieza a decir que era un hombre fuera de lo normal de su vida, un hombre muy carismático y salió al mundo y que durante tan solamente 3 años estaba diciendo y predicando cosas radicales, muy diferentes. Y por supuesto fue rechazado por ello, fue hecho mártir. Y luego la gente mira hacia atrás a su vida y dicen, ay, pero qué hombre tan interesante. Empiezan a hacer mitos, leyendas alrededor de Jesús y eso llega a ser la explicación de quién es Jesús. Eso no tiene nada de verdad. No tienen nada de conexión a la realidad de quién era Jesús, por nada. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Jesús no sale de la nada durante esos 3 años, sino que su vida y su ministerio, todo ello fue predicho en las Escrituras. Siglos antes Dios está llevando a cabo poco a poco su plan que tiene su culminación en su Hijo, Dios el Hijo que entró al mundo. Y tú puedes ir para atrás, leer aquellas escrituras, entender cómo anticipaban la resurrección de entre los muertos. Cómo iba a existir una persona que iba a morir por nuestros pecados y proveer la salvación. Entonces, al llegar a la vida de Cristo y leer sobre ella, tú estás leyendo la conexión con el plan de Dios, el cual llevó a cabo durante todos aquellos siglos. Y aún más que eso, Pablo en el libro de Efesios habla de eso como el propósito eterno de Dios, el cual ha llevado a cabo. Entonces, la vida de Cristo es un punto extremadamente importante entender eso. Los versículos del 9 al 11, al final de esta primera sección del capítulo, Pablo está diciendo que lo que yo estoy enseñando acerca de Jesús es lo mismo que lo que enseñan los demás apóstoles. Y lo dice así, comenzando en versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Esta también es una cosa muy importante que entendamos. Pablo está diciendo que primeramente no soy digno de ser apóstol. Él se acuerda de lo que él había hecho persiguiendo a la iglesia, pero eso sí es lo que soy, apóstol, y así Dios ha pedido que yo sea. Pero no solamente él era apóstol, sino que también había otros apóstoles a los cuales les fue prometido el Espíritu Santo que iba a venir a guiarles a toda la verdad. Y lo que Pablo está diciendo en el versículo 11 es que sea que hayan escuchado el mensaje de parte de él o de los demás apóstoles, ellos oyeron el mismo mensaje. Estaba en armonía lo que Pablo enseñaba y lo que ellos enseñaban. Así que cuando abres el Nuevo Testamento y ves ahí las escrituras de Pablo o las escrituras de Juan o las cartas de Pedro, todo está en armonía. También los registros, los evangelios sobre Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando dicen lo que Jesús hizo, luego Pablo explica la implicación de lo que hizo Jesús. Todo eso está en armonía y es importante que entendamos eso. Al llegar al Nuevo Testamento, tú no estás buscando las cosas que a ti te llaman la atención o algún sabor de cristianismo que sea más adecuado para tu personalidad. Oh, me gusta así como Juan dice las cosas, pero Pablo no es mi preferencia. No, no puedes ir sacando alguna manera de hacer las cosas. No, es un solo mensaje completo. Y lo que ves desde Mateo hasta Apocalipsis es un mensaje consistente. Y así debemos esperar, anticipar. Pero al corazón de lo que Pablo va a decir, que le permite hacer una defensa durante el resto de este capítulo, son los informes de parte de testigos oculares que vieron la resurrección de Jesús. Lo que él no dice es que hubo un par de personas que posiblemente vieron a Jesús en las sombras, afuera, después de su muerte, y pudieron ver un poquito de... No, no es nada así. No, él habla de personas que pudieron comer con Jesús, tocaron a Jesús. Jesús preparó una comida para ellos, escucharon a Jesús. Jesús abrió las escrituras con ellos. Y Pablo menciona centenares de testigos. Muchos de ellos todavía estaban vivos y en el tiempo de Pablo podían ir a escuchar su testimonio. Y no solamente eso, sino cuando Pablo escribió 1 Corintios, él dice: ustedes pueden ir a hablar con aquellos testigos. Y todo eso está tan cerca al tiempo en el cual vivió Jesús. Esto salió cerca del tiempo en que Jesús murió. Él fue resucitado entre los muertos. Y no hay manera de dudar que Jesús haya sido resucitado. Así que Pablo se prepara para hacer una defensa en contra de unas cuantas cosas. Primeramente, tiene que defender contra la falsa enseñanza. Miren, en el versículo 12, donde Pablo
menciona los falsos maestros, pero sí se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Algunos estaban mirando y diciendo, Pablo, yo te oigo, como tú dices que Jesús fue resucitado, pero la idea de que nosotros seremos resucitados, eso no va a pasar. Así que estaban enseñando una idea falsa de sobre esto. Y si tú miras el versículo 36, sigue aquí. Perdón, estoy chequeando la pantalla. El versículo 36, después de mencionar la falsa enseñanza que se está dando aquí, Pablo dice esto, necio. Empieza diciendo necio, y eso parece muy áspero, muy fuerte. Hay un punto que yo no había hecho durante los primeros mensajes que yo hice esta mañana. Pero Pablo habla de manera un poco áspera porque él conoce a la persona que están diciendo esto. Entonces, él les llama falso maestro y dice necio. Él tiene que dirigirse a la falsa enseñanza que está dando. Vamos a volver más adelante al versículo 36. Pero primeramente quiere dirigirse a la idea de que Cristo no ha resucitado entre los muertos. Pero primeramente Pablo les recuerda de la conexión entre la resurrección de Cristo y la nuestra. Si Cristo ha sido resucitado, nosotros sí hemos de resucitarnos. Si no existe la resurrección, entonces Cristo no fue resucitado. Tú dices, Pablo, pero hay toda clase de testigos que demuestra que Jesús fue resucitado. Eso sí es correcto, diría Pablo. Entonces, sin duda alguna, nosotros sí vamos a ser resucitados. Así que se dirige a esta enseñanza falsa. Y luego presenta a ellos una imagen de lo que va a pasar a nosotros en el futuro. Miren cómo comienza, según el versículo 20. Esto me gusta cuando Pablo dice, más ahora. O sea, de hecho, esto es lo contrario de la falsa enseñanza. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre en la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces Pablo tiene que tomar el tiempo para dirigirse a esta falsa enseñanza. Y ustedes pueden entender lo peligroso que era aquella falsa enseñanza. Si tú concluyes que no seremos resucitados, tú has quitado la esperanza que nosotros tenemos. Y no solamente quitas la esperanza y el propósito de nuestra vida, tú has quitado la motivación de vivir una vida piadosa, de hacer la cosa que agrada a Dios. Si no hay vida después de la muerte, no hay por qué sacrificarnos en esta vida para hacer la cosa que Dios pide de nosotros. Así que la enseñanza falsa aquí, y cualquiera enseñanza falsa, tiene que combatirse. Piense por un momento en lo que es una falsa enseñanza. Si es falso, es una mentira. Ya has dejado de mirar la verdad que Dios nos ha dado y has aceptado una mentira. ¿Cuál de nosotros quisiera basar nuestras vidas en una mentira? Así que en este año, siendo motivado por este versículo temático, espero que nos anime a examinar mejor el mensaje de Dios y reconocer cuando hay algo que se oponga a aquel mensaje, que sea falso. Este año podemos combatir la falsa enseñanza con claridad y con justicia. Pero no solamente enseña Pablo en contra de la enseñanza falsa, sino también combate la inmoralidad de vivir de manera impía, de cómo queramos, aun cuando Dios nos ha dicho que no hagamos aquellas cosas. En el versículo 12 hemos dicho antes
que algunos decían que no hay resurrección de los muertos. Y me parece a mí que en el versículo 32 lo que Pablo ha hecho es reconocer y repetir el mensaje que algunos podrían enseñar. Y la idea es que si no hay resurrección, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hagamos lo que quisiéramos, sin importar ninguna regla, ninguna prohibición. Haremos lo que quisiéramos, si no hay resurrección de los muertos. A Pablo le preocupa esa forma de razonar. Y no solamente ese pensamiento, sino también le preocupan los maestros falsos que dan ese mensaje, los que llevan ese estilo de vida, los que empujan a los otros a hacer lo mismo. Lo que dice en el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Ese versículo 34. Algunos versículos hablan de cómo estar tomados. No es que literalmente estén tomados, sino que al asociarse con esta clase de personas es que están confundiendo tu mente. Te están tentando, te están atrayendo a cosas con las cuales no debes tener ninguna relación. Y lo que Pablo está diciendo a aquellos corintios es un consejo muy sólido para hoy en día también. Necesitamos advertencias en contra de los malos consejos. Tenemos que ser advertidos de no tomar malas decisiones influenciados por malas personas. Si hay gente que no les importa a Dios, no les escuchemos. Y tenemos esa preocupación este año. El efecto de estos meses, estando apartados en uno del otro, más que antes por lo menos, adorando en tres grupos, no estando en las casas así como antes. Nosotros hemos perdido algo de esta asociación de buena compañía y tenemos que tener cuidado de no escuchar el mensaje de los que realmente no aman al Señor y nos dan malos consejos. Luego, otra defensa de parte de Pablo en contra del escepticismo y la incredulidad. Esto es donde yo quería ver el versículo 35 en adelante. Me adelanté un poco antes, perdón. El versículo 35, Pablo habla a algunas personas con esta forma de pensar. Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dicen estos escépticos, mientras más me ponga a pensar en la resurrección, más dudas hay, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y Pablo dice que algunos dicen, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y vemos cómo esta clase de duda puede empezar a quitarle la confianza de que sí va a haber una resurrección. Así que la respuesta de Pablo, en el versículo 36, Pablo responde, se dirige a esta clase de escepticismo y dice, necio. Y con mucho denuedo, con lenguaje casi áspero, Pablo dice, necio. Y eso se atribuye en parte a que Pablo conocía a la gente que hacía esta pregunta, si eran sinceras estas personas o no. O si nada más están poniendo en duda la resurrección. Hay un lugar en el que podemos hacer preguntas, pero hay que entender que sí hay respuestas. Cuando tú construyes, edificas tu vida sobre el fundamento fuerte del Evangelio, tú sí vas a encontrar las respuestas a las preguntas que se pueden plantear. En este caso, Pablo no se dirige tanto al escepticismo, sino que habla de la naturaleza y habla de cómo la semilla muere y luego se transforma a una nueva clase de vida. Habla del poder creativo de Dios, cómo Él puede crear toda clase de cuerpo para que tengamos la confianza de que Cristo, de que Dios pueda crear para nosotros un cuerpo inmortal, incorruptible, por causa de lo que Dios ya ha hecho. Así que Pablo se dirige a este escepticismo y usted puede ver la importancia de ese paso. Pero también me gustaría pensar en por qué dicen necio. Es porque esta clase de
del escepticismo. Y estas dudas que a veces tenemos es una mala forma de razonar, es pensar según nuestra propia sabiduría y nuestro propio entendimiento. Nosotros estamos dependiendo de nuestros propios pensamientos en vez de estar dispuestos a escucharle a Dios. Es un punto que de hecho Pablo hace al principio de 1 Corintios en los capítulos del 1 al 2. A veces tratamos de pensar y luego oponernos a lo que Dios nos ha dicho por causa de nuestra propia opinión. Dios ha sido claro en sus escrituras que Él prohíbe la práctica del homosexualismo. Y Él dice que aquellas cosas son pecaminosas. Pero nosotros miramos y reconocemos que muchos de los que son homosexuales son gente bondadosa, compasivas, de buen corazón, y decimos, pero seguramente Dios no se opone a ellos, dada su bondad de ellos. Luego pensamos que hay ciertas consecuencias de pecados, de ciertos pecados, y esas consecuencias pueden durar el resto de nuestra vida natural. Vamos a tener una vida futura en la resurrección, pero algunos pecados llevan a consecuencias que duran toda la vida natural. Y decimos nosotros, pero ¿cómo puede ser eso? No me parece muy justo. Hay prohibiciones en contra de otros pecados, pecados que tan sencillamente en nuestras mentes, y nosotros pensamos, pero eso no lastima a nadie, esta práctica no hace daño a nadie, seguramente no es muy, muy pecaminoso, ya que nadie es lastimado. Pero si Dios lo ha dicho, y que de un pasaje que dice, por ejemplo, Cristo es el camino, la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Él. El camino, la verdad y la vida. Y que decimos, pero ¿qué de otros maestros muy sabios, muy buenos? ¿Qué de esas personas?
Hermanos, pido perdón, pero se me fue la conexión. No estoy oyendo nada. Deme un momento para salir de este cuarto de atrás. Ok, de los versículos de 50 en adelante. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte, la victoria? Ok, leyó hasta el versículo 57 el hermano. Cuando nosotros pensamos en los que han muerto antes que nosotros, que hemos amado, eso nos da la motivación de seguir haciendo lo que se nos dice en este versículo temático de versículo 58. Así que lo que me gustaría hacer es terminar haciéndonos el reto de si tú estás al borde del precipicio en esta mañana, por favor, dé un paso para atrás. Si usted no es hijo de Dios en esta mañana, y usted se da cuenta de que se ha dado cuenta de que está rehusando aceptar a Cristo. Y si algún día tú quisieras tener un cuerpo inmortal, que este Cristo que murió por ti, para que tú seas salvo para siempre,
y tú estás diciendo no a Dios. Por favor, cree en Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Y hoy día usted puede bautizarse para el perdón de sus pecados. Todos hemos sido retados por este pasaje a ser más que lo que hemos sido antes. Porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y si usted está sujeto a la invitación, por favor, párese a cantar con nosotros y puede pasar al frente.